¿Qué tal, amigos? Este es un episodio más del podcast de la libreta de Irma, pero es un episodio muy especial. Primero, porque es el último de la primera temporada. Sí, ya llegamos al número 13, pero es más especial sobre todo porque hoy vamos a estar las dos locas, las dos mujeres, las dos periodistas, las dos aspirantes escritoras o escritoras, mejor dicho, que hacemos este podcast. Concha Moreno, bienvenida y gracias por estar aquí.
Hola, Irma de la libreta de Irma, ¿cómo estás?
yo bien feliz porque por fin podemos hablar las dos juntas.
Sí, oye, deberíamos hacerlo más seguido.
Yo también creo que deberíamos hacerlo más seguido, fíjate. No hay nada como una buena conversación, sobre todo sobre libros, ¿no?
¿Tú qué ves? Sí, y además entre tú y yo se junta todo un universo literario interesante. Yo con todo lo gringo y las series de ciencia ficción y de fantasía, y tú con las cosas que sí importan.
¡Ay, no! Todo importa, mi querida Concha, todo lo que sea libros importa. Y ahora vamos a hablar justamente, qué bueno que nombras esto de la ciencia ficción, porque tú escribiste hace poco un texto sobre China Mieville. Espero estarlo diciendo bien y si no, corrígeme, por favor.
Sí, es en inglés, es China Mieville. Uh-huh. El apellido es un apellido francés. Entonces se mezcla ahí la pronunciación del inglés británico con el acento este particular que tiene en la E, entonces se pronuncia Mieville.
China Mieville.
Que todo el mundo me dice, ah, esa chava. Y yo, no, es un nombre y muy machín.
Es un nombre y escribiste acerca de su nueva novela, sus nuevas novelas. Y cuéntanos, a ver, ¿por qué no empezamos por ahí? ¿Qué te gusta, qué te llama la atención de este escritor? Y sobre todo, ¿qué te gusta de este tipo de novela?
Mira, China Mieville, como habíamos platicado ahí en la entrada del blog, es un escritor distópico que mezcla el cyberpunk con la fantasía, con la ciencia ficción, con el steampunk, y es una, y su creación es una ficción políticamente cargada. Él es marxista, entonces eso se nota en sus novelas, esta idea como muy filosófica en la historia, que todo tiene una finalidad y está todo como bordado, ¿no? Con mucho cuidado. El montón de influencias que acabo de mencionar cuajan de una manera muy sólida. Y entonces Mieville logra libros realmente apasionantes y muy atractivos. Esta trilogía de La Clave no es nueva, es de 2002, me parece.
Ah, ya
empezaron a salir. Uh-huh. Yo los acabo de conseguir. Por eso son nuevos para mí. Yo no conocía a Mieville. Leí hace poco su obra más celebrada, que se llama La ciudad y la ciudad, que la leí de casualidad, la tenía por ahí guardada, y bueno, como una manera de leer algo que me sacara de una inercia ahí medio depresiva, me lo leí en menos de 3 días. Es un libro fascinante sobre ciencia ficción y novela negra, es una mezcla ahí entre Kafka, Raymond Chandler, Alan Moore, muy interesante. Y bueno, ya hablando en general de la literatura fantástica y de la ciencia ficción, lo interesante de estos dos géneros es que son una especie de metáfora de los problemas de actualidad, de los problemas con los que la humanidad se está enfrentando en el momento presente en el que está siendo escrito ese libro en particular. No sé cómo lo veas tú.
Oye, pues se oye muy interesante. Fíjate que yo no lo he leído a China Mieville. Yo soy como fan, ya sabes, de la literatura escrita por mujeres.
Sí.
Que también tú tienes una entrada interesantísima en la libreta, confesando tu gusto por la literatura que escriben señores, con C.
Los señores, sí.
Los señores,
sí, sí,
con C, ¿no? Pero bueno, esto que nos cuentas de China Mieville podría haber tal vez, no lo sé porque no la he leído, un parangón con Margaret Atwood, que es una de mis favoritísimas escritoras y que también escribe. Ella dice que no escribe ciencia ficción, es curioso, fíjate. Le han preguntado y ella no dice, no se reconoce como escritora de ciencia ficción. Incluso en un ensayo que escribió Elena Clemente Bustamante, que es una académica de la Universidad de Madrid, ella recupera una cita donde Margaret Atwood dice: yo solo soy una diletante y una entusiasta, una amateur. ¿Qué tal, eh?
Ándale. Bueno, si Margaret Atwood es una amateur, ¿qué nos queda a los demás, no?
¿Verdad que sí? O sea,
imagínate. Es muy interesante. O sea, hay autores que no quieren verse encasillados dentro del género. Es un fenómeno curioso de las letras, en especial en inglés, de las letras gringas, inglesas, canadienses, sí, australianas. La existencia de géneros y subgéneros muy particulares, muy acotados a cierto tipo de lector, que tienen sus propios premios, que tienen sus propias tiendas. La ciencia ficción y la fantasía pertenecen a estos nichos. Entonces, mira, hay autores como Margaret Atwood que son sobresalientes en el género en que los pongas, ¿no? Si sí, escriben narrativa, si escriben narrativa corta o de largo aliento, si inclusive si escriben poesía.
Exacto.
En fin, no les gusta ser encasillados en un solo género, y en cambio hay autores que sí están circunscritos al género de ciencia ficción. Arthur C. Clarke,
Ray Bradbury,
George
Orwell,
Ursula K. Le Guin.
Ah, claro.
La gran Ursula K. Le Guin.
Sí. Philip K. Dick.
Ajá, ándale, Philip K. Dick. Este hombre, Kurt Vonnegut.
También, sí.
Que también es difícil encasillarlo solo en ese género, pero él le encantaba la ciencia ficción. Entonces es una influencia muy importante en el caso de Vonnegut. Alan Moore.
También.
Curiosamente pocas mujeres, ¿no?
Sí, muy, muy curiosamente. Y fíjate que esta misma escritora, esta misma académica que habla de Margaret Atwood, dice que lo que sí reconoce ella, Margaret, es que de niña ya leía algunos de estos autores que tú has mencionado. Por ejemplo, a H.G. Wells, a Ray Bradbury, a George Orwell, desde niña los leía. Y fíjate que yo sí creo, Concha, que hay como rasgos que tienen que ver con la ciencia ficción, en el género distópico, ni se diga la novela distópica, en los libros de Margaret Atwood, como en Oryx y Craig del 2003, uh-huh, o como, bueno, famosísimo El cuento de la criada, ¿no? ¿Qué más?
Sí, es? Y de gran influencia, sí.
Y de gran influencia. Y si uno piensa en la ciencia ficción como esta manera interesante, digamos, con humor y con ironía, de cuestionar la realidad que estamos viviendo o el futuro que nos espera si seguimos viviendo como lo estamos haciendo, creo que sí encaja mucho esta definición en Margaret Atwood. No sé qué opinas tú.
Sí, yo opino lo mismo. En Oryx, por ejemplo, es una situación que no está como tan lejos, ¿no?
Exacto.
Es quizás unos años más en el futuro, pero vamos, lo que el mundo que prefigura no es tan diferente al nuestro.
Y menos ahorita, ¿no?
No, menos. El cuento de la criada, aunque es un mundo todavía más, es un mundo un poco más alejado de la realidad contemporánea, sí te hace cuestionar el papel de la mujer, ¿no? En la sociedad machista.
Exacto.
Le da libertad, o sea, hacer esa especie de alejamiento de gran angular, uh-huh, le permite a la autora analizar con una mucho mayor libertad el entorno político, las dinámicas de poder, los discursos hegemónicos, para que no, ¿cómo decirlo? Para que no sea como subestimado el discurso, como diciendo, es que tú eres mujer y entonces piensas eso porque eres mujer, ¿no?
Claro.
Sino que hay una especie de alejamiento que permite una visión científica. No sé si me explico.
Sí, sí te explicas, y fíjate que lo encuentro muy lógico. Estaba yo leyendo también, y perdón que insista, pero es que es mi máximo últimamente, Margaret Atwood.
Es
que
su
papá era un biólogo entomólogo, no sé cómo se pronuncia eso. El caso es que era un hombre de ciencia, y una de las preocupaciones más constantes en ella y en su obra tiene que ver con el daño que le hemos hecho al medio ambiente y con lo que puede suceder. Ahora, yo veo el cuento de la criada también como una especie de visión de un organismo, de un multiorganismo vivo, ¿no? Y de un organismo que está encerrado y que está de alguna manera sufriendo una regresión, ¿no? A los peores momentos, como dices tú, de la violencia, etcétera, contra las mujeres. Y es curioso porque este libro salió en el 85, 86, no me acuerdo, El cuento de la criada, y Margaret Atwood había ido a Afganistán, y ahora que estamos hablando otra vez, en 1978, y le había impresionado mucho cómo vivían las mujeres, o sea, esta situación de represión que tenían las mujeres, y de alguna manera esta República de Gilead, que es donde ocurre El cuento de la criada, tiene algunas, digamos, pues no sé, algunos rasgos, algunas pinceladas de lo que ella vio en Afganistán, ¿no?
También es un modo de distanciarse para tener una mejor perspectiva, ¿no?
Así es, sí.
O sea, habla de esta, la influencia clara del integrismo musulmán, pero reflejada en una sociedad de tipo occidental, ¿no?
Totalmente, porque es un Estados Unidos del futuro, ¿no?
Exacto.
Y sí, que además, es, fíjate que es paradójico, porque si vemos Estados Unidos, es un país también muy, ¿cómo se le dirá? Ay, se me fue la palabra, esto cuando eres bien hipócrita en el asunto del sexo y todo esto, ¿cómo se dice? Timorato en muchas cosas.
Timorato, mojigato.
Mojigato. Estados Unidos es un pues es toda esta tradición que tienen de...
Puritana.
Exacto, de un puritanismo, bueno, que no se va tan fácilmente. Y creo que no es gratuito que Margaret Atwood haya situado esta República de Gilead en Estados Unidos, ¿no?
Sí, no es nada. No es nada. Es algo muy bien pensado por parte de Atwood, ¿no? Tiene que ser en un Estados Unidos blanco, protestante. Con esta idea de la libertad hegemónica pero sobre solo para los hombres.
Exacto.
Las mujeres solo al servicio de la creación de futuros ciudadanos, por ejemplo, ¿no?
Exacto, totalmente. Oye, querida Concha, ¿y tú que sí has leído a Ursula K. Le Guin? ¿Tú qué nos podrías platicar de la obra de ella en este contexto que estamos hablando? Pues de la ciencia ficción como una especie de reto a la realidad, una especie de crítica, una especie de ironía, de decir, allá vamos. ¿Cómo encaja o no encaja? Digamos.
Sí, encaja muy bien. Ella tiene este tipo de novelas en las que estudia totalmente. Es como Mieville, del que hablábamos al principio del podcast.
China.
Que crean como universos complejos con criaturas, países, geografías distintas. Vamos, sistemas económicos. Bienes que no existen en la realidad. Bueno, Ursula K. Le Guin es una experta para crear todo eso. Sus cuentos, sus historias son de verdad que universos en los que uno se sumerge como si se metiera en un mar y empieza a encontrar criaturas increíbles. Bueno, es totalmente el universo de Le Guin. Su obra de ciencia ficción no me gusta tanto como su obra de fantasía. Ella tiene esta maravillosa serie que se llama Las Crónicas de Terramar, que son sobre un niño mago que va descubriendo poco a poco sus poderes. Se parece a Harry Potter. Bueno, es muy probable que J.K. Rowling se hubiera inspirado en la obra de Le Guin, aunque ella no lo diga, ¿no?
Fíjate, sí.
Sí, y bueno, ya hablando como más de su obra de ciencia ficción, tiene esta serie de Los Desposeídos, que es también un futuro distópico en el que los más pobres de un universo tienen el poder de... tienen de repente el poder de cambiar la dinámica de poder, valga la redundancia, de ese universo. Entonces es una invitación a ponerte... a levantarte, ¿no? A no ser un personaje sometido, sino tomar conciencia de tu posición y enfrentarte a las estructuras de poder. Es muy interesante.
Pues así como lo cuentas, ya se me antojó muchísimo. Ya ves, es que yo les digo a todos, siempre lo estoy poniendo en el Twitter y lo digo aquí en el podcast, que las recomendaciones de Concha Moreno me inspiran mucho. Se me antoja leer todo lo que tú recomiendas. Y ¿sabes qué? Ahorita que estábamos hablando que sí hay pocas mujeres que escriben ciencia ficción, me estaba acordando de Octavia Butler, que además es negra. Entonces es un plus esto, ¿no? Es una cosa como todavía más extraña, si se puede, ¿no?
Sí, y también hay, ahorita me vino a la mente otra autora que visitó la ciencia ficción, o más bien un futuro distópico, Lionel Shriver.
Ah, claro, Lionel
Shriver. The Mandibles.
Sí. Claro,
esta serie, en español es, bueno, está traducida en Anagrama.
Exacto.
Y se llaman Los Mandibles, ¿no?
Sí, la historia de esta familia, que además es curiosísimo, Concha, porque en ese futuro distópico, México es el país poderoso y los gringos se quieren brincar para acá, ¿no?
Es muy chistoso. ¿Qué tal? No sé si te acuerdas cuando hace un par de años Lionel Shriver visitó el Hey Festival Querétaro.
Claro, uy, sí, qué maravilla.
Y nos platicó sobre el origen de esta novela, que incluso decía, bueno, yo debería de cobrarle derechos a Donald Trump, porque lo del muro se me ocurrió primero a mí.
Exacto, sí.
Nada más que en el caso de The Mandibles, de Los Mandibles, pues son los gringos los que quieren brincarse a México, ¿no?
Claro, porque hay una crisis...
Estados Unidos está totalmente depauperado. No, o sea, todos los recursos ya saqueados, la gente ya nefasteada.
No hay ni papel de baño, ¿te acuerdas?
Una crisis energética terrible. Y México, pues progresa, ¿no?
Fíjate nada más, ¿no? Lo que es capaz de suceder en la novela distópica y en la novela de ficción, de ciencia ficción, y en la vida real no.
Sí, pero vamos, yo creo que la buena ciencia ficción tiene como esta influencia del mundo real, ¿no? O sea, como platicábamos hace un momento, sirve para hacer reflexiones sobre la actualidad del momento en el que se escribe el libro determinado, ¿no?
Sí, por supuesto.
Y en el caso del libro de Shriver, pues le sirve para examinar las relaciones raciales en Estados Unidos con una población hispana cada vez más... cada vez más creciente,
sí,
y cada vez mejor acomodada económicamente, ¿no? Y cada vez más insertada en diferentes estratos de la vida cotidiana de Estados Unidos, ¿no?
Así es, sí, tiene
razón. Es chistoso. En esa novela el presidente de Estados Unidos es oaxaqueño.
Sí, un guiño interesantísimo de Lionel Shriver, que si los que nos están escuchando no la conocen, a lo mejor les suena Tenemos que hablar de Kevin, porque se hizo una película sobre esta novela que es tremenda, y que creo que es una crítica también, no tiene nada que ver con ciencia ficción, al contrario, creo que está muy situado en la realidad estadounidense de los últimos 30 años, desde Columbine, más o menos, ¿no?
Sí.
Estos tiroteos en escuelas, a todos los niveles, porque últimamente ya hubo creo que uno en una primaria.
Es la de Sandy Hook hace un par de años, ¿no? Terrible, que mataron a niños pequeñitos.
Así es, ¿no? Y Leon Schreiber siempre tiene este ojo como muy crítico contra la sociedad de Estados Unidos y en este caso de los Mandible, pues contra las relaciones ahora sí que existen entre los dos países, estas relaciones de fuerza, ¿qué tal si se subvertieran? ¿Qué pasaría? Ajá. ¿No? Muy interesante. Sí.
Y además, bueno, es un, como un género en sí mismo, esa novela es como ciencia económica ficción, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque agarras supuestos de la economía, en especial del capitalismo, y las convierte en ciencia ficción.
Así es. Pero fíjate que sin duda habría que decir, y me duele en el corazón decirlo, pero sí son más, han sido más, o al menos más publicados, los autores hombres, varones de ciencia ficción. ¿A qué crees tú que se atribuye a esto, Concha?
Pues mira, yo sin ser una gran conocedora del género, me gusta, pero no soy una buscadora de revistas de ciencia ficción. Porque bueno, en el siglo XX, cuando este género agarró su gran auge, a pesar de que existe desde el siglo XIX, se publicaban los cuentos y las novelas en versiones muy baratas, casi dirigidas a ser convertidas en basura, o sea, a ser consumidas y tiradas a la basura. Y te digo, versiones muy baratas o revistas donde salían cuentos de ciencia ficción que eran puramente diversión, digamos, para niños y para adolescentes. Uh-huh. Y pues sí, la mayor parte de los que escribían eran hombres, pero tengo entendido que muchos de esos que firmaban como hombres en realidad son mujeres.
Wow, mira qué interesante.
Es algo que me gustaría explorar más. Amigos míos de la universidad que son muy clavados de la ciencia ficción, es algo que me han contado, ¿no? Que muchas mujeres, muchas autoras, para tener aceptación dentro de ese público que en su mayoría eran adolescentes varones, pues tenían que firmar como hombres.
Fíjate, qué impresión.
Ahí te lo dejo.
Ahí queda, ¿no? Para ver sí. Cuál sería uno de los hipótesis de este fenómeno, si es que existe como tal, porque lo que tú dices, pues ahora sí que le da toda la vuelta, ¿no? A esta creencia sí. De que solo los hombres escriben ficción o novela distópica. A mí, por lo pronto, insisto, yo disfruto muchísimo, he disfrutado mucho leyendo estas dos novelas de Margaret Atwood. Bueno, Los Testamentos vendría a ser la tercera. La primera, sí. La primera fue El Cuento de la Creda, que se escribió en el 86, luego Oryx y Craig en el 2003 se publicó, uh-huh. Y sí, Los sí. Testamentos, que 25 años después de haber publicado El Cuento de la Criada o algo así, Margaret Atwood vuelve a sus personajes de Gilead y de esta República de Gilead, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y lo ve con los ojos de la actualidad. Y lo de Ish y Lionel Shriver, que tú mencionaste, los Mandible, The Mandible, que también es una visión muy, muy interesante. Y si nos ponemos, además, como en el mood, puede ser una visión hasta con sentido del humor, ¿no?
Es súper agria.
Es que es bastante agria.
Es una novela divertidísima.
Claro.
De estas que mencionas de Margaret Atwood, para mí la más divertida es Oryx and Craig. Uh-huh. Creo que es la que tiene más sentido del humor.
Sí, 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 tienes razón. El Cuento de la Creda, bueno, pues hizo famosísima por la serie esta que salió en Paramount. Uh-huh. Pero sí, Oryx y Craig es no se la pierdan, ¿eh? Y tampoco los Mandible. Y yo sí quiero leer a Octavia Butler y a Ursula K. Le Guin. Tengo muchas sí. ganas, fíjate.
Yo Octavia Butler, te digo la verdad, no la conozco. La he escuchado mencionar, uh-huh. pero nunca la he leído.
Sí, y tenemos que leer la Concha.
Sí, con urgencia, ¿no? Porque si estamos hablando de, pues sí, de estos discursos de poder, estos discursos hegemónicos de hombres. Exacto. Que se creen con el derecho de hablar de ciencia y marginar a las mujeres. Bueno, Octavia Butler es totalmente una rareza, ¿no? Una mujer de color Imagínate. Que escribe ciencia ficción. Imagínate. Buenísimo.
Sí, 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 tendríamos que leerla y hacer un podcast cuando la leamos. ¿Cómo ves?
Tenemos que hacerlo, Irma.
Tenemos que hacerlo porque sí, hay muchas cosas que tendríamos que estar platicando acerca de esto. Esto que acabas de mencionar de la hegemonía que hay en este género por los hombres, o supuestamente, porque bueno, está la teoría de que pudieron haber sido algunas mujeres firmando con seudónimo de hombre, pero lo que hemos visto es justo que los hombres son quienes más han publicado. Pero bueno, les debemos ese podcast, se los
lo
prometemos.
Vamos a hacer, Irma.
vamos a hacer la tarea, Concha, para hacer este podcast. ¿Qué te parece?
Sí, y hay otras autoras, digo, Manu Duvernier, por ejemplo, en español, la que escribió Ammonite. Una novela muy famosa que yo no he leído, que se llama Ammonite, que es sobre un universo donde solo existen mujeres.
No, yo tampoco, y quiero eso, ya que lo dijiste, ahora quiero eso.
se los dejo de tarea también a ustedes, busquen Ammonite, Ammonita en español.
Vale, vale. ¿Y está traducida al español? ¿Sí lo podemos encontrar?
No estoy segura, yo la tengo en mi Kindle y no la leo.
Esa es la cosa, ¿verdad?
Si todo fuera como eso.
Bueno, pues, ay, de verdad que ha sido todo un gusto charlar contigo, Concha Moreno, y charlar aquí para el podcast de La Libreta de Irma, que como les dije al principio, es el fin de temporada, no es el fin del podcast, ¿verdad, Concha?
Sí, nada más nos vamos de vacaciones porque, pues porque nos da la gana.
¿Verdad? Y porque fue tu cumpleaños hace poco.
Sí, porque nos vamos a embriagar por eso ahorita acabando el podcast.
¿Y por qué hay que tomar vacaciones en la vida? Si no, nos vamos a volver locos todos,
¿no? No, y para que no se canse de nosotras también.
También, ¿verdad? Te mando un abrazo, Concha Moreno.
No, Irma Gallo, muchas gracias, Irma Gallo, de La Libreta de Irma Gallo.
Y este fue un episodio más del podcast de La Libreta de Irma. Y nos pueden escuchar en todas las plataformas en donde ustedes escuchen sus podcasts. Hasta luego, Concha.
Hasta luego, Irma.
Chao.
Chao.